¿Tú estás bien? Eso es lo más importante, y que te hayas decidido a quedar un ratito más con nosotros. Te acompañamos, yo soy Gutiérrez y mis compañeras Rosa, Cristina, Rosana, hasta la una. Esto es Herrera en COPE. Y van a pasar muchas cosas más, aparte de la emoción de los Juegos Olímpicos que estamos siguiendo en COPE minuto a minuto con todos los compañeros de deportes. Muchas cosas. Para empezar, quiero que te sitúes en lo que pasaba hace un mes. Bueno, un mes y un día, como si fuera una condena. El pasado 26 de junio, las calles de España se llenaron para celebrar, y lo ponemos entre comillas, el fin de la mascarilla en exteriores. Jolgorio, algarabía, alegría. Esta es la realidad que se vivía en una de las calles de la capital de Madrid. Y un mes después, pues claro, un mes después los números no son lo que esperábamos. ¿Verdad, Antonio Herraiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, algunos expertos ya lo advirtieron y ahí están las cifras. Tenemos ahora mismo una incidencia de 700 casos por cada 100.000 habitantes, que si la comparamos con la que había justo en ese momento en el que el gobierno levantó la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, pues estamos hablando de más de 600 puntos. En aquel momento había 95 y ahora, como decimos, 700. Si miramos a las comunidades que hoy han actualizado ya sus datos, ahí está, te lo contábamos, a las 12, el registro, el último registro de Cataluña, donde sí que han bajado los positivos, pero sigue creciendo la presión hospitalaria. Los expertos ya también habían advertido que, aunque la curva se estabilice, la presión hospitalaria durante al menos unos días va a seguir creciendo. A finales del pasado mes teníamos 650 personas en UCI. A día de hoy estamos a punto de llegar a los 1.500 pacientes. Estamos, por tanto, doblando la cifra. Esta situación contrasta con el avance de la vacunación. Casi 26 millones de españoles tienen la pauta completa. Esto es un 50% de la población española.
Esa buena noticia, sí señor. Y aquí lo importante también es saber qué nos espera, porque una cosa son las previsiones y otra lo que nos estamos encontrando paso a paso en esta pandemia. Le vamos a preguntar a Javier Pérez Castel, que es catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad San Pablo CEU y que ha seguido minuciosamente el desarrollo de los contagios durante esta pandemia. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la euforia se disparó entre muchos de nosotros por aquello de poder quitarnos la mascarilla y la verdad es que a día de hoy parece que fue un poco precipitado, quizás.
Pues bueno, quizás se podía haber esperado una semana porque en aquel momento la vacunación iba muy deprisa y se hubieran ganado unos puntos más. Pero fíjate, yo no creo que la mascarilla en exteriores sea un elemento esencial en la contención de la pandemia y me parece que está bien quitada, ¿no? Lo que ocurre es que la juventud en ese momento pues sintió colmadas sus ansias de libertad y de volver un poco a tener un poco de vida normal. Y bueno, pues lógicamente si tienes un conjunto de la población que se va a juntar y que no está vacunada en absoluto, pues el virus hizo campo a sus anchas, ¿no? Pero, es decir, el tener puesto una mascarilla cuando a lo mejor estás circulando por una calle que no hay mucha densidad de gente o estás por el campo no tiene demasiado sentido y no se ha hecho en la mayoría de los países, de hecho. Es verdad que tiene un efecto didáctico, porque si llevas la mascarilla siempre, pues bueno, no se te va a olvidar ponértela al entrar en un edificio, o no tienes que andar juzgando si la calle está muy, muy, muy densamente poblada, etcétera. Pero bueno, también hay que contar que el ciudadano va aprendiendo y yo estoy viendo muchos sitios que cuando la calle se llena la gente se la pone, ¿no? Y está bien. O sea que para mí ha sido más bien un cierto error en la forma de vacunación. Y bueno, unido a que los jóvenes, pues bueno, pues han hecho de jóvenes, que son lo que son.
¿Cómo podemos explicar, profesor, cómo podemos explicar ese dato, contrastar ese dato de la vacunación? Estamos hablando de cerca de 26 millones de españoles ya con la pauta completa, más de la mitad de la población, en torno al 54-55%. Y este repunte de casos en esta quinta ola, en todas las franjas de edad, porque si bien es cierto que al principio de la quinta ola poníamos el foco en esa franja que va de los 20 a los 29, los contagios han disparado prácticamente en todas las edades.
Bueno, normalmente ya vemos que el contagio comienza en actos sociales, donde es abundante que sea gente joven. Ahí, y claro, lo que yo creo que no se hizo bien fue que una vez alcanzada pues el rango de los 50 años o así, que de población vacunada, al ir descendiendo ya se tenía que haber vacunado un poco de forma indiscriminada para lograr una cierta inmunidad en todos los rangos de edad, porque si no, pues es lo que ha pasado, ¿no? Todos los jóvenes al acabar los cursos se han juntado en fiestas, etcétera, y no había ni nada que parara el virus ahí, ¿no? Después de esos contagios, esos jóvenes van a sus casas, allí se junta con la familia, donde padres y abuelos normalmente están vacunados, pero recordemos que las vacunas tienen una protección muy alta, está muy discutido si es alrededor del 80, dependiendo también de qué vacuna sea, 70, 80 o incluso 90, pero claro, eso significa que hay un 10, 15 o 20% de vacunados que se van a contagiar otra vez. Normalmente la enfermedad cursa leve y es raro que vayan al hospital, pero claro, es que con los números de contagios que tenemos, al final eso supone pues que también hay mucha gente de rangos de edad ya vacunados que se contagian, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es una ola diferente a las anteriores, porque es una ola de muchísimos casos y luego una menor cantidad de hospitalizaciones y sobre todo, afortunadamente, menor cantidad de UCIs, que está subiendo, por supuesto, pero no tanto como en otras olas anteriores, y de fallecimientos. Eso es lo que más o menos estamos viendo.
Sin duda, doctor, esta ola es diferente. Quizás no hemos contado, no contábamos con lo contagiosa que es esta variante Delta que, bueno, pues al final en todos los países está dando guerra.
Sí, sí, la variante Delta yo creo que es la primera que verdaderamente, se ha hablado de otras muchas antes, que si contagiaban más estaba un poco más, más difícil de ver, pero esta es muy claro, ¿no? Porque antes, bueno, pues cuando el virus entraba en una vivienda se contagiaba más o menos la mitad de los que estaban allí, ahora normalmente se contagian todos, ¿no? Es decir, es una capacidad de contagio claramente mayor y también una capacidad de protección de las vacunas un poquito menor, ¿no? Esto también ha sido un elemento que nos ha dificultado que este verano haya sido más normal, porque esto es lo que estamos viendo, pero afortunadamente, gracias a Dios, tenemos las vacunas, ¿no? Que están por lo menos impidiendo los aspectos peores, más terribles de la pandemia, ¿no?
Ese es el camino, ¿no? La vacunación. Decía usted antes que no estaba muy de acuerdo, que le había parecido que el sistema con el que nos habíamos puesto a vacunar no le parecía el más correcto. ¿Por qué?
Bueno, es lo que quería decir es que al principio es normal empezar por la población más mayor, que era la más vulnerable, y ahí vas bajando por edad, ¿no? Pero ha llegado un punto en el que esa tendencia se ha seguido haciendo, ¿no? Y al llegar a los gente de 50 años, pues han seguido bajando 49, con de hecho, y llegado a determinado momento, que yo tampoco voy a poner ahora una cifra, yo creo que hubiera sido más conveniente ya vacunar al resto de la población de forma uniforme, para evitar este efecto de que claro, la juventud, que se junta con más juventud, pues no tuviera ninguna protección. Y entonces el virus por eso ha crecido tan rápidamente en este mes pasado. Eso es lo que yo creo que hubiera habido que hacer. Todo esto, pues por supuesto, es muy discutible, pero me parece claro, que hubiera sido mejor.
Claro. Doctor Javier Pérez Castel, catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad de San Pablo CEO, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con o sin mascarilla hay que seguir vacunando y teniendo pues precaución y cuidado para seguir disfrutando de este verano. Los que se van ahora de vacaciones, que lo puedan hacer como los que se han ido hasta ahora y las han podido disfrutar. Enseguida, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Síguese en Herrera en COPE. Y ahora vas a seguir, pues, un poquito mejor, porque nos vamos a montar en un barco. Un barco de Lugo que sale a faenar cada día. Bueno, pues no conoces este barco, pero te voy a decir algo muy especial. Cada día hace algo por ti y por mí. Es muy probable que la última vez que te bañaste en el mar te encontraras algún plástico flotando, casi seguro. Pues ahí entra en juego este barco. Y, Antonio, ¿cuál es la explicación?
Sí, Carlos, todos, y nos lo han contado muchas veces, sabemos que la playa es responsabilidad de todos. Sí. Y si queremos seguir disfrutando de nuestras costas, tenemos que cuidarlas. Pues esta idea la tiene muy clara Manolo González, que es patrón del barco Playa de Rueta. Y es el barco del que estamos hablando. Manolo tiene una misión especial, además de pescar, claro, además de ganarse la vida en el mar. Él limpia las aguas y recoge los residuos que tanto contaminan. Gracias a barcos como los de Manolo, se han conseguido retirar, atentos a la cifra, 68 toneladas de residuos en el mar. Él colabora en el proyecto Mares Circulares, que tiene como objetivo mejorar la calidad de los océanos con la limpieza de los fondos marinos. Bueno, se está desarrollando tanto en España como en Portugal y ya son más de un centenar de barcos los que participan en esta iniciativa.
Pero, ¿qué es lo que encuentra cada día Manolo en esta entre sus redes? Bueno, nos los va a contar él mismo en unos momentos. Está en la costa lucense de Burela y podemos saludarle ya a Manolo González Cobo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Burela, qué gran sitio, ¿eh? ¿Cómo es la recogida, Manolo? ¿Qué se suele quedar enganchado en las redes cuando salís a faenar?
Bueno, decirte que el barco es de Burela y la mayor parte de la tripulación es gallega, pero mayormente trabajamos en la costa asturiana. De hecho, este proyecto se nos ofreció desde el puerto de Gijón, porque a veces descargamos pescado en el puerto de Gijón y trabajamos entre Asturias y Galicia y, bueno, no es exactamente que solo sea la costa de Lugo. Somos un barco de arrastre y vamos con redes que van trabajando por el fondo del mar. Y de hecho nuestra forma de trabajar pues es la más efectiva a la hora de recoger basura. Bueno, recoger basura de forma pasiva, porque nosotros realmente estamos pescando. Claro. Porque hay un gran número de barcos, por lo que me informan, pues recogemos una cantidad muy superior a otros oficios del mar. Y generalmente pues recogemos plásticos, lo que más hay es plásticos. Ahora me estoy dando cuenta de cosas que no me daba cuenta antes. Cuando nos ofrecían el proyecto, tú sabías que te venían cosas en la red, pero no nos imaginábamos que era esa cantidad, porque no sabíamos que era tanta cantidad que venía, porque claro, ahora las vamos juntando, las echamos en tierra, nos dan datos y realmente queda uno asombrado. Es igual ver una lata un día, un plástico otro, y no te imaginas la cantidad de basura que hay.
Y además, Manolo, de esas latas o de esos plásticos, algo que realmente os haya llamado la atención, que hayáis encontrado en el fondo del mar o flotando y habéis dicho, pues, ¿y esto qué es?
En el fondo del mar hay de todo, te encuentras de todo. Evidentemente lo que más hay son plásticos. Yo pensaba en un principio que igual otro tipo de basura sería la más habitual, porque igual te llama más la atención. Pero resulta que lo que más hay son plásticos y el peso mayor de lo que recogemos, porque dices tú, pero un plástico no pesa. No, pero es el peso mayor de esas 60 toneladas que dijiste, es que 30 fueron en un año. En el 2020 se recogieron 30 toneladas, por lo que me dijeron. 30 toneladas de basura en un solo año, en el 2020. Y la mayoría es plástico. Plásticos provenientes de tierra, porque uno piensa que como explotamos el mar, seremos nosotros los que más basura generamos, pero es que la mayoría son que bajarán en los ríos o serán tiradas en las playas o ese tipo de y eso es la basura que más recogemos. Tema microplásticos y otro tipo de basura nosotros no cogemos porque las redes pues solo cogen pues con piezas grandes, no cogeríamos una pieza pequeña, no, piezas grandes de plástico es lo que más recogemos.
A las pocas semanas de comenzar la pandemia, cuando ya teníamos que utilizar mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, empezaron a aparecer este tipo de restos en el mar. Manolo, ¿tú crees que cada vez va a peor esta situación? ¿Cada vez encontráis más la cantidad que tiramos al mar, la cantidad de basura, cada vez es mayor?
No sé si es mayor o menor, la verdad es que no lo sé. Igual algunas cosas es menor en cuanto a botes que veías en la playa, porque yo nací al lado de una playa y había un río, y yo sé que en el río estaba lleno de botes y basura, y ahora hay menos basura, en el río hay menos basura. Pero en el mar no seguimos encontrando basura. Claro, un plástico le lleva muchos años deshacerse, descomponerse. Y hay zonas del mar donde se acumula por corrientes o demás, y hay zonas del mar más propicias a acumular basura y otras menos propicias a acumular basura. No sé si va a más. Realmente hay mucho. Yo no sé si, no puedo decir si va a más, pero realmente.
Vosotros, Manolo,
hay mucho,
yo cuando nos contabas cómo lo hacéis, imagino, pues, en mi situación, un sábado, un domingo, que salgo al campo y veo una lata en el campo, yo no he salido a recoger esa basura, pero si la veo, pues me la meto en la mochila y así no la dejo en el monte. En vuestro caso, igual, vais a pescar, estáis realizando la faena en ese litoral entre Galicia y Asturias. Y si veis algún plástico o alguna lata, las separáis, las dejáis ahí donde acumuláis los residuos, ¿no?
Sí, nosotros utilizamos unos sacos grandes, de esos como los que ves en las obras, deben ser de un metro cúbico, de esos de arena. Entonces vamos introduciendo allí la basura que vemos. Básicamente son plásticos y algunas latas y alguna otra cosa. Entonces, pues en tierra eso se gestiona. La pena es que casi nada se recicla de lo que traemos del mar. Por lo que me dicen, solo se recicla el plástico tipo PET y las otras cosas no está avanzado el tema de reciclajes y esas cosas no está así muy avanzado. Eso es otro fallo que tenemos en esta sociedad, que pudiendo reciclar, estando allí, no poder reutilizar mucha parte de esa basura que está ahí y es tan fácil como darle una salida, pero realmente lo que nosotros cogemos, lo que se recicla es el plástico tipo PET, por lo que me dicen, y los otros tipos de basura no, realmente no se pueden reciclar. Nosotros un gestor ya la selecciona y ya mira la que se puede dar un provecho y la que no, pues no sé exactamente lo que hacen con ella, pero es un gestor la que la separa. Nosotros separar no separamos, simplemente vamos acumulando un saco y echamos pues uno a la semana o algo así, en 5 días de trabajo juntamos un saco de 1 metro cúbico de basura fácilmente. Fíjate. Hay semanas que más.
Bueno, pues Manolo González Cobo, patrón de este barco que hablas de pescar, nos ayuda a limpiar la cantidad de porquería y de plástico que echamos al mar. Gracias por estar con nosotros y por contarlo. Un abrazo muy fuerte.
Sí, una cosa que os iba a decir. Deciros que espero que hay varias maneras de mirar la pesca desde el punto de vista ecológico. Tampoco somos unos esquilmadores del mar y todo, que tenemos algún lado positivo y podemos ayudar a... Somos parte de la solución en muchas cosas y no siempre somos un problema. No, la pesca no es siempre un problema. Y realmente de todo esto que sacamos, el 80% proviene de tierra, de la basura. Es que yo ni lo sabía, ni me lo imaginaba. Ahora me doy cuenta y digo yo, pues mira, tampoco soy el culpable de todo el daño que estamos haciendo al mar.
Claro, claro. Manolo, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
No es que no sea un problema la pesca. Es que es una solución, claro, ¿no? En muchos casos.
Es una solución, la mayoría. En este caso, es una solución. Fíjate, el 80%. En fin, y a ver si vamos aprendiendo un poquito a poco, ¿no? Dicen, Antonio, que el saber, dice el refrán, no ocupa lugar. Y desde luego, no todo depende de la inteligencia. La constancia, el trabajo, yo creo que tienen mucho que decir en esta fiesta. Lo sabe bastante bien el protagonista de nuestra próxima historia. No es olímpico, pero es un campeón en toda regla. Un joven que va camino de convertirse en cuanto a capacidades, talento e inteligencia en un personaje al que aquí en Herrera en Cope tenemos un cariño especial. Vamos, que somos fans.
MA igual a MG...
¿Al cuadrado?
No.
¿Aristóteles?
No.
¿5?
No
lo sé.
¿Por qué lloras?
Porque soy estúpida.
Eso no es motivo para llorar. Uno llora porque está triste. Por ejemplo, yo lloro porque los demás son estúpidos y eso me pone triste.
No sé aún, pero se lo voy a preguntar, no lo dudéis, si a Mario Tomba le pasa como a Sheldon Cooper, que los estúpidos le ponen triste. Espero no ser yo quien le dé el día. Mario tiene 17 años y una mente portentosa. Tanto es así que a finales de este mes de agosto va a poner rumbo a Estados Unidos, donde va a estudiar matemáticas e ingeniería informática. ¿Dónde lo va a hacer? En la Universidad de Dartmouth, en Hanover. Este joven ha completado el bachillerato internacional en el Colegio Internacional San Francisco de Paula con una nota de 45. ¿Y sabéis lo más sorprendente? Que 45 es la máxima nota que se puede sacar, así que a Mario hay que felicitarle en primer lugar por haber obtenido la calificación máxima en este programa de excelencia académica. Mario, a tus pies, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Y enhorabuena por la nota.
Nada, muchas gracias.
Y por el logro, claro que sí. Oye, con sinceridad, Mario, ¿a ti la gente estúpida te pone triste como a Sheldon Cooper?
No, para nada, vamos, yo de hecho prefiero no hacer ese tipo de calificaciones. Me parece un poco desafortunada. Claro.
Bueno, es una ficción. No sé si te gusta la
serie
Big
Bang. La he visto entera.
Bueno, cada día, Mario, hay más chavales que dejan los estudios, que los abandonan, incluso mucho antes del bachillerato. ¿Tú qué les dirías hoy que tienes tu nota, que tienes tu acceso, que tienes tu puerta abierta al futuro? ¿Qué les dirías a esos chicos de tu generación que tiran su futuro por la borda?
Pues bueno, yo también depende un poco de las oportunidades que tiene cada persona, ¿no? Entiendo que hay alumnos que, bueno, que dejan el bachillerato porque, yo qué sé, a lo mejor tienen que dedicarse al trabajo o diversas situaciones, pero en general yo creo que al final es una apuesta que tienes que hacer por intentar salir de lo que estarías si no pudieras estudiar, ¿no? El bachillerato al final te abre la puerta a la universidad, y aunque no es el único camino, por ejemplo, el bachillerato internacional creo que abre muchas más puertas que el bachillerato tradicional. Y bueno, eso creo que al final es una apuesta, ¿no? Hay que esforzarse más que lo que uno haría si se quedase en lo que los demás esperan, pero bueno, al final ese esfuerzo se paga, ¿no? Y esa oportunidad, por ejemplo, que tengo yo de irme a estudiar afuera y que otros compañeros también y amigos míos de mi colegio también tienen, pues bueno, eso al final le abre muchas puertas para el futuro.
¿Eso es lo que te hizo decidirte por el bachillerato internacional? ¿Las puertas que te abría?
Bueno, no realmente, porque yo cuando lo empecé o cuando intenté entrar en el bachillerato internacional no tenía intención de irme a estudiar afuera, porque bueno, la situación económica y eso no me lo permitía en su totalidad, claro. Entonces yo lo hice por intentar probar algo nuevo, y un amigo me había hablado muy bien del bachillerato internacional y yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo ya después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y al final, mira por dónde, pues bueno, tenía esa oportunidad que pensaba que no iba a tener, así que bueno.
Bueno, estupendo, y la verdad es que nos alegra muchísimo. ¿Cuál sería la gran diferencia para ti, o la diferencia principal entre el bachillerato internacional que tú has cursado y el bachillerato que la mayoría de los chicos de tu edad estudia?
Fundamentalmente, la forma que se tiene de estudiar para los exámenes y todos los trabajos de investigación. Me explico. Ajá, porque el bachillerato tradicional, y bueno, porque tengo muchísimos amigos que es lo que han hecho, al final se basa pues en la memorización, y la selectividad es vomitar toda la información que, bueno, que te has aprendido de memoria, y de razonamiento tiene poco. Entonces, yo creo que es bastante limitado el sistema educativo que se tiene aquí desde hace ya bastante tiempo, y creo que el bachillerato internacional eso premia mucho más otro tipo de capacidades que no la memorización. Y por otra parte, la de los trabajos de investigación es que, bueno, el bachillerato internacional al final te obliga a hacer una investigación por cada asignatura, bastante extensa para los que no estábamos acostumbrados, desde luego, en la educación secundaria hacer un trabajo de investigación, pero que, bueno, al fin y al cabo, es que va a ser el pan de cada día en la universidad, ¿no? Al final hay que trabajar de forma autónoma, y los profesores de instituto ya no van a estar cuando estés en la universidad y no van a ir detrás tuya para que entreguen los trabajos. Entonces, al fin y al cabo, se desarrollan como trabajar individualmente en el sentido de saber hacer las cosas por ti mismo, no de no trabajar en equipo. Sí, y yo creo que esos son los dos pilares que diferencian mucho al bachillerato internacional del bachillerato tradicional español.
Bueno, entonces estás emocionado con esa plaza que has conseguido en Dartmouth. Es una universidad de élite en Estados Unidos. Me imagino que para ti es un top, ¿no?
Sí, vamos, para mí. Yo cuando en noviembre eché los papeles ya para la admisión, yo pensaba que tenía, o sea, yo sacaba buenas notas y eso, pero no sé, es un país tan lejano y allí las universidades son muy caras, y yo dije, bueno, probabilidades hay muy pocas, pero bueno, y por intentarlo que no quede.
Que no quede.
Y ya cuando me dijeron que me habían aceptado, pues la verdad es que para mí y para mi familia también fue, pues eso, una felicidad muy abrumadora que no me lo hubiese imaginado para nada hace 2 años. Entonces, bueno, eso te hace estar orgulloso un poco del trabajo de los 2 años que estaba haciendo y de todo lo que hay detrás, ¿no?
Bueno, una alegría para toda la familia. Oye, una cosa más, Mario. Hemos ido, sabemos que hay muchos alumnos españoles que están teniendo algunos problemas para acabar de matricularse en las universidades de Estados Unidos. ¿Tú has tenido algún problema?
Uno no, bastantes.
¿Bastantes?
No tanto en matricularme, porque, bueno, yo ya sé que estoy admitido desde diciembre. Entonces yo matriculado estoy desde diciembre prácticamente, un poquito más tarde. Pero sí que desde España faltan muchos recursos para aprender cómo gestionar el acceso a las universidades estadounidenses. En cuanto a la matrícula no estoy seguro, porque no he hablado con nadie que haya tenido problemas así como para poder afianzar la plaza de la universidad. Sí, con la entrevista del visado, que he visto que hay mucha lista de espera, y eso es un grave problema, porque al fin y al cabo tienes que tener el visado antes de que el curso inicie. Pero sí es verdad que he hecho un poco en falta esa facilitar a los estudiantes que, bueno, el acceso a la información de cómo poder solicitar las plazas en la universidad estadounidense, que yo, incluso haciendo el bachillerato internacional, no tuve a nadie que me dijese cómo se hacía. Entonces, hay que partir desde cero y es un, bueno, mucha burocracia y es un proceso muy que puede llegar a ser muy lioso.
Complejo, claro.
Si no sabes dónde buscar.
Si no tienes buena orientación.
Entonces, eso es lo que yo, sobre todo, he hecho en falta, vamos, a todos los niveles y en todos los colegios, ¿no?
Bueno, pues que se tome nota de esto porque es importante. Mario, ha sido un placer conocerte, charlar contigo. Te deseamos lo mejor.
Igualmente,
un abrazo muy
muchas
fuerte.
Muchas gracias.
Mario Tomba, la mejor nota en el bachillerato internacional en España. Un fenómeno, ya lo habéis oído. Iba a hacer matemáticas e ingeniería informática. A ver si vuelve a España. Digo lo de volver a España porque un fenómeno así, una cabeza como la de Mario, pues en muchos sitios se la van a rifar. Y ya sabéis lo que pasa con nuestras mejores cabezas, que al final se tienen que quedar trabajando fuera de España. Esperemos que no pase eso, que sea un campeón como lo ha sido esta mañana Mayelen Chourault, que ha conseguido la medalla de plata en Aguas Bravas. Nos decía Pedro desde Badajoz que no le ha gustado una cosa, escuchadle.
Lo primero, daros la enhorabuena a todo el equipo de la COPE y a todo el equipo de deportes de la COPE por todo el trabajo tan bueno que estáis haciendo, que sois, creo que, los únicos que estáis dando cobertura, como lo estáis haciendo. Lo segundo, quería expresar mi indignación por la ganadora de la medalla de plata en Aguas Bravas, porque cuando le habéis puesto el micrófono en la COPE, ella está hablando castellano y tal, pero luego, cuando le habéis puesto a la hija por teléfono, ella ha empezado a hablar en euskera. Y yo no la entendía, y nadie de los que estábamos en España siguiéndola a ella la entendía seguro. Y nosotros queríamos saber, igual que cuando pusisteis ayer el micrófono al chavalito de la mountain bike, que fue súper emocionante, pues también queríamos saber lo que se decían entre la madre y la hija. Lo que pasa que ha hablado en euskera.
Claro, pero bueno, eso es lo normal. Primero con nuestro compañero Lama ha estado expresando la alegría de conseguir esta tercera medalla, en su caso, para el olimpismo español y para España. Gracias por vuestros mensajes en el 600-600-99-13-14.
Herrera en COPE.
Estar informado.